Estoy notando, Alberto, que a raíz del caso de la chica Sandra Peña, que se ha quitado la vida en Sevilla, por cierto, la conversación con el padre, lo comentabas tú y lo recordábamos, la conversación de su tío esta mañana con Jorge Bustos, la tienen ustedes en cope.es. Digo que después de este caso, algunos padres de niños acosados están rebelándose ante lo que consideran silenciamiento y maltrato institucional. Y los hay que ya buscan soluciones, algunas de ellas incluso cuestionables. El otro día me encontré este testimonio en redes.
Cuando mi hijo empezaron a meterse con él cuando tenía 4 años y empezaron a hacerle bullying en el cole, yo valoré siempre en el cole que tenían que solucionarlo ellos, pero que si ellos no solucionaban, yo ponía las cartas sobre la mesa encima rápido. Y a mi hijo se metían con él porque él tiene dislexia, tenía dificultades para poder pronunciar una letra, la DR, la BR, le costaba. Entonces le llamaban bebé. Bueno, yo hablé con la profesora dijo que era cosa de niños. Yo le dije, si vuelve a salir mi hijo llorando del cole, no hay una próxima vez, ya me encargo yo. Y salió mi hijo llorando y dije, la profesora ha decidido que yo me encargue.
Bueno, ella decidió encargarse y entonces hacer lo que cuenta.
Y durante 25 minutos le enseñé la misma frase a mi hijo. Cada vez que te llamen bebé, les vas a contestar 4 años. Él no entendía lo que decía. Les vas a contestar lo siguiente. ¿Sabes qué te digo? Que me... Esto durante 20 minutos estuve enseñándoselo a mi hijo. Claro, al día siguiente la profe me llamó, era evidente. Le volvieron a llamar bebé, el niño salió corriendo, salió contento del cole y a mí la profe me llamó diciendo, tengo que hablar contigo, no sabes lo que ha pasado. A lo mejor me hago una idea, no, te lo puedo explicar, tienes que venir. Cuando le dije exactamente lo que había pasado, la profesora alucinó y le dije, tú o yo. Claro, pero es que esta es la actitud que nosotros marcamos en un niño de 4 años. Podíamos haber fastidiado la autoestima de un niño.
Qué fuerte.
Muy fuerte.
Mira, tengo los pelos ahora mismo, María José. Como escarpias. O sea, es decir, que cuando salta la alarma en el colegio, es cuando un niño decide decir un improperio que la propia madre le ha enseñado a propósito porque sabía que les iba a llamar más la atención eso a que hubiese niños. Y mira, en este debate, y ahora charlamos tranquilamente.
Sí.
Culpa no es lo mismo que responsabilidad. Y me quiero explicar. Un niño de 4 años muchas veces no sabe lo que hace. La gran mayoría de no son maduros, pero los que sí son maduros son los que están a cargo de todos esos niños de 4 años. Hablo de los responsables del colegio. Y tampoco quiero poner la carga o la acusación del problema del bullying sobre los profesores o sobre los colegios, porque sé que la gran mayoría no tiene recursos para poder cumplir con los protocolos que no se cumplieron en el colegio en el que Sandra sufrió el acoso por el que se quitó la vida. Es un tema tan complejo y esta historia me acaba... Bueno, en fin, no sé qué decirte.
Ya. Pues mira, la verdad es que se necesitan voces potentes y fuertes que reivindiquen, que denuncien el desamparo en el que viven muchas familias. Y viendo la tele me topé con Miguel Lago, cómico, presentador y escritor.
Mi familia ha pasado momentos muy complicados hace años
¿Tus hijos?
De acoso escolar, sí, claro.
¿Tus hijos?
Hija.
¿Tu hija?
No a estos niveles, pero suficientemente doloroso para intentar hacer cualquier cosa. Yo vengo de cambiar a una hija mía de colegio. A la pequeña. Vengo de cambiarla por ver que no funciona, que no sirve. Entonces yo por lo menos tengo la fortuna de que puedo quitar a mi hija del colegio y llevármela para otro. Porque al final es la única solución que hay. Te la tienes que quitar. Al final la única solución es quitarlos del centro. ¿Por qué se tiene que ir del centro el acosado?
Que es lo que pasa el 90% de ocasiones, por cierto.
Exactamente. Bueno, pues hemos llamado a Miguel Lago. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Hombre, Miguel, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal, queridos? ¿Qué tal, Alberto?
Bueno,
enhorabuena por tu boda, que te he estado siguiendo en las redes.
Muchas gracias. ¿Cómo está tu hija, lo primero?
Muy bien, muy bien. Esto que contaba, mi hija tiene 17 años, este episodio se da entre los 9 y los 12, y aunque tuvo coleo en años siguientes, desde hace 2 está de maravilla. Dentro de lo complicado que ha sido recomponerse y recomponerse de cara a las relaciones sociales, a tener seguridad, a saber que hay amigos, que los puedes encontrar, que hay que confiar, ha sido un proceso. Pero también yo cuando digo estas cosas, que llevo muchos años con ella, no solo es por la parte que me tocó vivir, es por un ejercicio de responsabilidad con los menores de nuestro país que están en una situación de desamparo, porque trabajar en un programa como el que yo colaboro con Sonsoles Sónica cada tarde, que lo que va contando es la vida y lo que va ocurriendo con actualidad, yo se lo decía esa tarde a Sonsoles, es que llevo 4 años con ella Y es la tercera noticia que damos de un suicidio de un menor por acoso escolar. Es que es tremendo, ¿eh?
Es increíble, es increíble. ¿Qué le pasaba a tu hija? Es decir, ¿por qué se metían con ella?
Pues mira, es una edad... Fíjate, entran en primaria. Antes tú hablabas de la culpa y la responsabilidad. Y además me gusta mucho lo que has explicado porque es muy acertado. Cuando empiezan con 8 o 9 años, se produce un cambio en los niños y las niñas, en el sentido de que es como que empiezan a hacer grupos, ¿sabes? Ya, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Se pasa de hacer el cumpleaños con toda la clase a hacer el cumpleaños con el grupo de amigos. Uh-huh. Entonces, se empieza a producir una tontería que a veces lleva al aislamiento social. Porque el acoso en las escuelas no solo se da de manera física, ¿vale? A veces hay peleas, a veces hay agresiones, que ya es cruzar una línea tremenda. Pero el aislamiento social es muy jodido, ¿eh? O sea, que un niño de 9, 10, 11 años haya dos gallitos que son capaces de liderar al grupo y que lo vayan dejando de lado hasta el punto de que ese niño, esa niña va a clase y no tiene a nadie, así todos los días, y un grupo entero se burla, un grupo entero organiza un juego y lo deja fuera, se van de excursión y tiene que comer solo. Eso psicológicamente para un niño de 9, 10, 11, 12 años, eso es devastador en una etapa de formación como esa. Eso es lo que ocurría.
Y fíjate, ¿sabes qué? Hay algunos estudios que dicen que más o menos entre el 70 y el 80% de los niños que han sido acosadores en el colegio se arrepienten cuando son padres y cuando ven a sus hijos. Luego hay una serie de gente que, bueno, que yo no sé si es mala o buena por naturaleza, pero que no se arrepiente. Por eso pongo la carga sobre el colegio, ¿no? Lo que ocurre es que también uno, cuando se acerca a los colegios y habla con profesores, el profesor de matemáticas te dice, mira, es que además de tener que enseñar matemáticas, además de tener que parar la clase por las interrupciones, tal y cual, es que no tenemos psicólogos en el colegio que se encarguen de eso, es que no dan los números, es que tal. Entonces, es un asunto tan poliédrico, Miguel, que y la responsabilidad creo que es compartida entre las casas, entre, porque claro, los padres de los acosadores también se tienen que preguntar de vez en cuando si su niño está acosando en el colegio, ¿no?
Eso yo también lo decía. Es cierto que como vamos, como tú bien dices, es poliédrico, pero aquí hay una cosa que nos metemos en un círculo vicioso, porque tenemos a los profesores diciendo que hay un problema de que no tienen psicólogos o medios y que hay mucha burocracia. La burocracia diciendo que están poniendo todo, que lo están haciendo, hay mucha burocracia para poder controlar los casos que se dan. Entonces, pero esa burocracia ya pone el foco en los padres, entonces los padres otra vez en el colegio. Y al final, la víctima sigue siendo la víctima, que es el niño.
Sí.
O sea, yo lo que quiero es poner, mira, yo esto lo dije en El Hormiguero hace un par de temporadas, yo quiero cambiar el foco. En dos sentidos. Primero, cambiar el foco del agredido al agresor. Eso me parece que sería un cambio sustancial. O sea, cuando se produce un episodio de estos, automáticamente el foco pasa al agredido. Bueno, este niño hay que llevarlo a ayuda. Este niño necesita tener herramientas. A mí me jode en el alma la frase tener herramientas. Lo metemos en una ferretería y solucionamos la violencia escolar. No.
Claro.
¿Qué necesita? Herramientas. Este niño necesita. Este niño. ¿Y los acosadores? Bueno, vamos a ver si les decimos que no lo haga más o los ponemos 3 días en su casa. No, perdona.
Claro.
El foco en el acosador. Porque los acosadores de hoy son los violentos de mañana. Ojo con esto también, ¿eh? Un acosador de 14, 15, 16 años que tiene esa violencia dentro, me gustará saber cómo se relaciona con sus iguales en el futuro. Y lo segundo, y en esto sí que soy muy pesado, es que, y lo digo en todas partes, es que dejemos de llamarle bullying. Dejemos de llamarle bullying. Es violencia escolar. E igual que ha quedado acreditado y demostrado que existe una violencia estructural contra las mujeres, existe una violencia estructural en las aulas. Es violencia escolar. Entonces, a lo mejor, si cambiamos la palabra, le damos la gravedad que tiene.
Lo es. ¿No sabes lo que te agradezco que hayas entrado para contar tu historia, Miguel? No la sabía.
No. Si no, no es una gran historia, pero sí sirve suficiente para darnos cuenta de que nuestros niños sufren. Y yo entiendo que haya profesores que se enfadan conmigo, pero lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Les estamos dejando lo que más queremos a las 9 de la mañana. Nuestro tesoro más grande se queda ahí, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y confiamos en que están cuidados y están bien. Y yo, de verdad, me apoyo al profesorado, bla, bla, bla. Pero si no tienen herramientas, pues entonces a lo mejor es que tenemos que dar el paso. A lo mejor es que ya tiene que llegar una gran huelga del profesorado español de la mano con las familias. Yeah. A lo mejor es que tenemos que parar. Yeah. Tenemos que parar. Familias y colegios tenemos que parar para que quien legisla saque de una vez por todas una ley contra la violencia escolar auténtica. Porque esto es un problema. Y termino diciendo que ni una más. No podemos permitir que una niña de 14 años desesperada salte por el balcón. No podemos permitirlo. Eso no puede volver a ocurrir. Y está ocurriendo mucho.
Miguel, amigo, te mando un abrazo. Muchas gracias.
Otro para ti, Alberto, y para el programa y para todos que esta temporada estáis maravillosos como siempre.
Muchas un abrazo.
Que, por cierto, acaba de salir su novela Persiguiendo a Becker, ¿eh? Que no se la pierdan, que ya está en librerías. Y es que no sé si hacerte la pregunta de cine.
Bueno, me la puedes hacer sin música, si quieres, y acabamos en vacío.
¿Qué harías, Alberto Herrera Montero, si tu hijo, Dios no lo quiera, sufriera acoso escolar?
No sé, admiro tanto a esos padres que contienen sus primeros impulsos. Los admiro tanto. No lo sé, María José, te lo diré cuando esté por aquí, ¿te parece?
Que ojalá no tengamos que hablar de ese asunto, porque tu hijo esté bien en el cole, que es lo que deseamos para todos los niños.
Un besito, Mari.
Beso. Hasta mañana.
Hasta mañana.